buena, ¿no?
Buen proyecto, ¿no?
Para el viernes
está. A mí me tiene aquí enrumbada, mejor dicho, esa canción.
Me fascinó.
A mí también.
Un plan para el regreso, saludar a amigas de la casa. Hombre, ¿de qué producción hablamos cuando hablamos de Chichila Navia? Arranque desde donde usted quiera. Esto ha habido cine, esto ha habido televisión, esto ha habido podcast, esto ha habido una cantidad de cosas, claro, de ahí para allá. Pero recientemente Alejandra Beltrán, la productora jefa de este programa, llegó y dijo: oiga, me acabo de ver una vaina que me encantó. Me fui de plan de teatro y me fui a ver Odiosas. Y llegó fascinada. Su vaina le gustó, ¿no?
Sí, estaba buenísimo. La verdad es un buen plan para cuando usted necesita un poco de risa.
Sí.
¿Sabe? Como que ha tenido...
Todos los días.
Exacto. No hay día malo para ir a ver Odiosas. Todos los días es un buen plan, pero es como parche, hay complicidad. Creo que es la oportunidad perfecta para que usted en serio vaya, disfrute, se ría. Pero creo que hay una complicidad bien femenina, ¿sabe?
Ok.
Es un plan de amigas. De hecho, todas son mujeres. Hay que decirlo, no, ahora todas son mujeres. Pero la capacidad que además ellas tienen para improvisar, le digo, me quito el sombrero en la capacidad que tienen para improvisar, mejor que todos nosotros juntos.
Y nos quitamos el sombrero para una amiga de la casa, Chichila Navia, está con nosotros, le quieran dar un aplauso, por favor, a ella. Ella está con nosotros. Bueno, Chichila, y entonces...
Nada, hoy es viernes, mi amor.
¿Le gustó la canción?
Claro, eso. Por favor.
Venga, súbale un poquito ahí para Chichila la canción, a ver, para que la disfrute y para que la baile.
Pensé que me ibas a poner Amigos para Siempre.
¿Qué? Tengo que decirlo, es de mis canciones favoritas de toda la discografía de Oki Doki.
El otro día me fui a un restaurante, chicos, ¿cómo les parece a ustedes que había un muro de clásicos?
Uy.
Y estaba Oki Doki. Y yo dije, soy un clásico. ¿Cómo? O sea, Vicente Fernández, ¿me entiendes? O sea, no, yo salí sintiéndome un poco viejita.
Bueno, pues que arrancó temprano. Pues no, que Oki, usted tenía 10 años en Oki Doki.
No, 10 no, pero sí. Pero 12, 12, 12.
Pero casi.
Claro, pero sí, 90. Pero claro que yo empecé en los 80. Uh-huh. En Pequeños Gigantes.
Sí, eso fue antes.
Claro. Qué horror toda la vida.
Venga, esa tenemos un
viejita
montón,
pero exitosa.
Pero un montón de historias sobre eso. Tocano. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es arrancar desde tan pequeñita, con cámaras, con luces, con producción, con 5-4-3-2, con concéntrate? Eso cómo funciona, ¿no? ¿Cómo opera en la vida con eso? Cuando los niños tenemos una vida tan normal, pero usted no.
Yo creía que eso había sido una niñez normal. Hasta que un día llamaron a uno de mis hijos a que hiciera algo como actor. Y entonces mi marido me dijo, no, 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 no. Y yo, pero ¿por qué no? No pasa nada. No, no. Y yo, pero mi amor, yo crecí ahí.
Soy normal.
Y mira. Y me dijo, ¿por eso no? Y yo dije, ok. Ahí empecé a investigar, claro. Y sí, tengo mis problemitas.
Claro, esa no. Hay una presión ahí grande, ¿no?
No, total. ¿Sabes qué pasó? Yo me acuerdo que Oki Doki se acaba. Yo empecé desde muy chiquitita, pero se acabó cerca de los 18 años. Y cuando se acabó, entonces yo empecé a tener sábado y domingo libre, y yo no tenía ni idea de que se hacía un sábado y un domingo
libre. ¿Qué pasaba
ese
día? Claro.
Yo era una niña que desde que me acuerdo, de lunes a domingo, todos los días tenía cosas que hacer, ocupaciones, trabajo, responsabilidades, ta, ta, ta. Entonces, claro, llegó un día, un sábado, ya no había Oki Doki, yo decía, ¿y uno qué hace? ¿Qué hace la gente? O sea, y pues, obviamente eso deja asustar a esa mi hijo.
Claro, total. Y además porque ahí teníamos a la mamá en casa que vivía seguramente dos veces más al ritmo despiadado de la televisión, ¿no? Tony Navia, que dirigía además esto, pero que además estaba en mil cosas. Ahí no había tampoco, pues, como mucho rescate, ¿o qué?
Sí, pero esa no es mi madre, esa es mi tía.
La tía.
Sí, sí, sí. Mi madre es Lucas, la escritora. No, pues Tony fue... Yo digo que Tony es de esas formadoras reales. Uh-huh. Yo no sé, creo que todos nosotros los okidoki, sobre todo las chicas, coincidimos en que somos demasiado trabajadoras y demasiado como juiciosas y demasiado responsables y cumplidas, y llegamos a tiempo y tenemos 6 trabajos y ta ta ta, o sea, todas formadas por Toni, que también es tremenda. Tú sabes que ella y junto a Magdalena Larrota fueron las primeras directoras mujeres en Colombia.
Claro.
O sea, imagínate lo que había que tener de personalidad para llegar a ese lugar de poder con un patriarcado ahí diciendo, ¿cómo así que nos va a mandar una mujer? Y pues imagínate la mujer que fue, es, y pues esa nos formó. Entonces, tremendas máquinas, creo.
Total.
Que somos, sí.
Admiro mucho esa generación porque creo que pues todos los que salieron de ahí se sacudieron de ese personaje, es decir, si bien se les recuerda con mucho cariño por el impacto que tuvieron en toda una generación, que los veíamos en conciertos, que los veíamos todos los sábados en la televisión, que comprábamos todo su merchandising, pero aún así viene una carrera en la que ya, por ejemplo, a Chichira la recordamos en muchísimos otros papeles. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se sacude uno de un personaje, de un influjo tan grande como el de Okidoki, por ejemplo?
Yo no sé, corazón, yo creo que si yo hubiera pensado en eso, no habría logrado, pues, sacudirlo.
Sin
no,
pensarlo.
Sí, como que, como que la vida te va llevando a eso. Yo siento que a mí me sirvió muchísimo a nivel, digamos, de como actriz en la carrera, como hacer la serie de Pablo Escobar, hacer El Patrón del Mal. Okay. Fue, digamos, lo que me dio como ese impacto más internacional. Y yo digo que cuando yo esté en el ancianato así viejita, va a haber unos viejitos que me van a decir, ¡Mecha! Y otros que me van a decir patico.
Claro.
Por ese personaje. Yo creo que a mí me sacudió Okidoki realmente este personaje, que fue, pues, que todavía es un, es que sigue siendo esa serie top 10 hace 11, 12 años. Es impresionante.
Claro, claro.
O sea,
no, y la recordación que tiene, ¿no?
Es impresionante.
El vinilo todavía aparece por ahí.
Pero yo estoy hablando de Escobar.
No, claro.
Sí. ¿Del vinilo de quién?
Pues yo hablaba del vinilo de Okidoki.
De Okidoki. Yo dije, sacaron vinilo de Pablo Escobar. A mí no me han pagado.
Estaba pensando, y perdón porque si me desvié, estaba pensando en otra cosa relacionada ahora que mencionaba a su hijo. Con la perspectiva de redes sociales, ¿se piensa de una forma diferente cuando se trata de entrar a actuar desde tan joven?
Yo creo que es que las redes sociales son como un nuevo, como una nueva profesión de alguna manera que pocos entendemos, ¿no? Porque hoy en día los chicos siempre pasan por ese momento donde dicen, yo quiero ser TikToker, o quiero ser YouTuber, o quiero ser influenciador. O sea, eso en nuestra época no. O sea, uno decía, yo quiero ser actor, o quiero ser cantante, o quiero ser futbolista, o quiero ser bombero. Ahora está esta nueva dinámica y yo siento que, digamos, ahí nos tocó blindar mucho a los niños al inicio. En un momento ya era tan enloquecedor la insistencia de ellos con que querían tener algo en YouTube y eso, que fue cuando creamos un canal y nosotros mismos cogimos una plática y dijimos, venga, los ponemos a que graben harto para que vean lo que es esto. Entonces hicimos unos capítulos realmente bien producidos y todo para niños, con ellos. Entonces ellos trabajaron, ponle tú, ¿qué? 4 semanas en eso.
Sí.
Ya la quinta era, uy, no.
Claro, ya estaban mamados.
Uy, sí. No. Y ahí hasta ahí les llegó como el espíritu de youtuber.
Los papás siempre arruinando sueños.
Además, la risa de Chichila. Pero a lo mejor si les hubiera gustado mucho, pues seguirían. Ay, pero ellos mismos dijeron, no, esto es muy duro. Es que realmente todo lo que funciona y que se prolonga en la existencia y en el tiempo, pues tiene que ver con el trabajo que tú hagas.
Claro.
Y hay que ser riguroso. Y quien no es riguroso, pues no le funciona. Pero la gente, ay, no, es que no, para pegar en las redes es muy difícil, pero cada cuánto usted hace algo.
Claro,
¿qué
dele,
tanta,
tiene que
no,
darle,
ajá,
darle,
¿qué tanta
darle,
disciplina
darle.
Tiene con eso? Y ya.
Chichila, ¿qué te ha enseñado el teatro que no te ha dado la televisión? Y en general, ¿qué te ha dejado la actuación?
Uy, yo creo que todo. Yo primero siento que yo nací y como que ya estaba abierta la puerta de la actuación. Yo empecé, al contrario de muchos colegas que empiezan en las tablas y después van a la tele, yo empecé en el mundo más audiovisual desde chiquita, y ya grande decidí ser actriz. Cuando ya tenía 17, 18 años fue cuando yo tomé la decisión de que sí quería ser actriz, y ahí fue donde empecé, digamos, a formarme desde otro lugar, ¿cierto? El teatro es un ejercicio vivo, irrepetible, sí, por ejemplo, como lo digamos la experiencia que uno vive en Odiosas, que es un show, no es una obra teatral, no es una pieza con texto, es un show, es un momento único ahí en ese instante pleno donde toda tu conciencia, tu energía, tu escucha está ahí y pasa. Y ya, y quedó
claro, la
ahí.
La conexión y la conexión.
Claro.
Con el
y eso solamente lo da el escenario. Mm-hmm. El escenario es ese lugar. Hablábamos con Santiago de eso, como que siempre uno tiene la capacidad y digamos la oportunidad de volver a probar, ¿sabes? Así estás haciendo una obra de teatro, así sea un texto, ya está montada, cada función tiene algo nuevo y si no te salió bien está la función de mañana o está la función de las 8 porque hay doble. Tú haces una película y que como quedó, quedó, ¿sí? Tú haces una serie y como quedó, quedó y hasta ahí. Y lo que está ahí es lo que la gente va a ver el resto de la vida. Lo que hice en Escobar hace 12 años es lo que la gente vuelve y ve, ¿sí? Yo como actriz de teatro tengo esa oportunidad de volver a nacer cada vez que hay una función y eso es algo mágico. Yo, como aunque suene a panfleto, muchos lo decimos, el escenario realmente salva la vida en muchos momentos cuando uno está como sin ganas de existir, porque pues ahí por ahí pasamos todos los seres humanos en algún momento. Uy, el hecho de pararse ahí es como una gasolina que renueva el espíritu. Yo no sé, yo no podría vivir sin el teatro, honestamente. He podido vivir un tiempo largo sin hacer tele, sí, he podido hacer, pero el escenario como tal es como que a mí me llama mi chichila interna, ¿sí?
Claro.
Que es esa ladilla insoportable que tengo adentro, amigos. Sí, esa es la que dice como que hubo, párese allá, porque hay vértigo, hay adrenalina, hay caos, hay problemas, ¿sabes? No funciona la luz, no suena el audio, al otro se le olvidó el texto, y yo cómo hago para estar ahí plena y consciente y decir la función tiene que salir como sea, tiene que salir adelante. Yo he hecho locuras con el Teatro Nacional, yo he tenido que reemplazar actrices con un apuntador porque he hecho roles que no me corresponden con un apuntador en el oído y la asistente diciéndome párate, no, todavía no. De verdad, porque el teatro es un ejercicio vivo y si uno lo toma desde ahí y lo disfruta desde ahí, da vida.
Suena muy emocionante.
Sí,
suena.
Apenas para Adri.
Y odiosas. Toda la que
viene.
Y odiosas.
A propósito de lo que vinimos a hablar.
Y odiosas. Aquí Lorena Peterson, que es nuestra jefe de prensa, me está haciendo cubo. Y odiosas. Okay, y odiosas es un ejercicio aún más vivo. Realmente, porque es un show improvisado desde la feminidad. Las mujeres tomándose un escenario. Nuestra directora del Teatro Nacional, Pamela, ella en algún momento vio en México un show de viejas y dijo, ¿qué es esta locura? Después llegó a Argentina y dijo, ¿esto qué es? Porque esto en Colombia no hay. Mujeres desde la comedia, desde la improvisación y desde las conversaciones de la mujer en el mundo. Esas que no se pueden tener porque nos han educado divinamente, ¿cierto? Siéntate bien, no te rías tan duro, no sexy pero no mostrona, no todo lo que nos han, ¿no? A nosotros nos llegan como una cartilla de exigencias así, eterna. Bueno, entonces esta mujer llega y ve estos shows y dice, esto tiene que estar en Colombia. Entonces convoca a un director que es Mario Escobar y Mario Escobar convoca a Catalina. A la Cata con Botas y dice, bueno, ¿quiénes? Entonces nos empiezan a convocar un montón de locas, porque todas estamos locas.
No podía ser de otra forma, ¿no?
Y empezamos un ejercicio de muchos ensayos diciendo, bueno, ¿y qué juegos van? Porque esto no está creado, ¿sabes? O sea, entonces empezamos a crear unas dinámicas y empieza esto a pasar en el escenario ya, primera temporada, y la gente empieza a decir, wow, qué divertido, qué distinto, y cada vez empieza a tener más forma, más estructura, cada vez está más usado, y es de verdad un gran plan para quienes les gusta ver cosas distintas, a los hombres, ustedes, conversaciones de mujeres que no tienen la oportunidad de ver, o ustedes no les dan ganas de meterse a un baño cuando las viejas dicen, ya vamos al baño.
Me muero del miedo.
Bueno, ¿qué pasa ahí?
¿Qué es mejor no?
Amor, ¿qué pasa entre ese baño? ¿Qué es lo que nosotras decimos? O entre una reunión en una sala con las amigas, entre tragos cuando hablamos de sexualidad. ¿sí o no? Cuando hablamos de cachos, cuando hablamos de nuestros miedos, de nuestros gustos, de lo que no está, del cuerpo, ¿cierto? De los tabúes. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí en esas conversaciones? Eso es lo que, digamos, propone Odiosas en ese escenario. Es como, venga acá, hablemos de a calzón quitado, de todo esto, sin miedo, sin angustia de ser nosotras desde la feminidad, y cabe todo también, ¿sabes?
Total.
Y además somos todas viejas distintas, ¿sabes? Está la de la costa, está la Cata que es toda como puesta, está Vivi que es como la que tiene calle, ¿sabes? La que viene de Ciudad de Bolívar, ¿me entiendes?
La del barrio.
Sí, la del barrio. Cada una en su universo, y eso hace una delicia el show, porque realmente eso somos nosotras las mujeres, somos un florero de muchas flores, muchos tipos de flores, y todas existimos y todas son importantes, ¿sabes? Lo que pasa es que nos dicen todas tienen que ser rosas. No, hay claveles, hay tulipanes, hay orquídeas, total, hay chamizos, hay de todo.
¿Cómo le fue a Alejandra, por ejemplo, a usted viendo la obra, ¿no?
Reí mucho, ¿sabe? ¿Sí? Porque justo el día que yo fui el gran invitado, porque hay invitado, perdón si estoy spoileando algo, pero hay invitados.
A veces sí,
a veces pasa, hay invitados.
La segunda
me tocó,
temporada,
tuve lotería. Vivo, sí. Y me tocó Andrés López.
Aquí el vecino.
Ajá. Y fue un gran momento donde hubo mucha risa, donde vimos a Andrés. Supongo, quiero conservar la magia, que esto no era muy ensayado, cero ensayado. O sea, Andrés entró a improvisar con ellas en lo que todos ellos se imaginaban. Y justamente hacia allá quería ir. Esta tercera temporada, ¿qué ofrece de novedades para quienes ya tuvimos la primera experiencia en anteriores temporadas? Para verlas esta tercera temporada, mañana van para Medellín, ¿qué trae?
Bueno, mi amor, traemos muchas cosas. Primero estamos estrenando un montón de juguetes, ¿cierto? Entonces nos cambiaron las pantallas y la cosa y las luces y la ropa y la sala y ta, ta, ta. Y tenemos una nueva odiosa. Está mi prima Carolina Cuervo. Mi amor, okidoki, se está tomando odiosas. Pero Coco todavía no bastará.
¿Tomillo para cuándo?
Tomillo todavía no, porque está muy lejos. No, porque somos chicas, mi amor. Entonces tenemos, digamos, ese gran estreno, y es que Caro está ahora con nosotras, viene entrenando, lleva con nosotras 2 meses ensayando, ta, 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 los juegos, la cosa, y está divertidísimo. El año pasado, en la segunda temporada, tuvimos invitados, es verdad, tuvimos chicas, chicos, chiques, de todo, todos los colores estuvieron en ese escenario, y bueno, en esta tercera temporada tenemos a Caro Cuervo, y estamos como iniciando nuestra gira nacional, justamente.
No, ya sé, pues.
Claro, mi amor, es que
arrancó esa vaina, pues.
La gran noticia es que mañana estaremos en Medellín.
Ok.
En el teatro La Enseñanza, a las 8 de la noche.
No, es un apuntador, eso es el teatro vivo.
La Enseñanza a las 8 de la noche. O sea, volaremos a primera hora a Medellín. Por allá ya hay alguien de nosotros en esas tierras maravillosas. Y nada, pues muy felices. Vamos a ver cómo nos va en una nueva plaza, porque pues siempre hemos estado en la sala de la 71. La primera vez que nos sacan. Esperamos portarnos bien.
Totalmente. Chichila. Es un placer tenerla aquí con nosotros. Amamos estas visitas. Por ahí tenemos a Santiago, ¿no? Para que pase, porque amamos noviembre, amamos el trabajo que hacen ustedes dos, amamos el podcast, amamos el contenido digital que hacen juntos, pero sobre todo respetamos mucho esa trayectoria con la que nos ha acompañado, su arte, su creación, el trabajo duro que hay detrás de todo lo que vemos. Así que queríamos hace mucho rato hablar con usted, Chichila, y decirle que la admiramos y que esta es su casa.
Ay, gracias.
Aquí tiene la hora de regreso.
Sniff. Me despido como un clásico nacional.
Una institución, Chichila.
No, mis amores, los esperamos a ustedes también. Para que vayan martes y miércoles en la sala de la calle 71 a las 8:30 de la noche.
Martes, miércoles, sala de la calle 71 al Teatro Nacional.
Invitadísimos.
Listo.
Bueno, y la gente que quiera ir mañana a Medellín, estamos ahí en el Teatro La Enseñanza a las 8 de la noche.
La Peterson allá. Mi amiga, diga bien el nombre del teatro. Nos vamos, una pausa. Ya regresamos. Chichila Navia con nosotros. ¿Te quieren dar un aplauso? Esta es la hora del regreso en W Radio.
Gracias.